fiesta de Pentecostés, año 2025. Profecías que conducen a la primera resurrección. Este sermón fue dado por el ministro Fred Colter el 1 de junio del año 2025. Saludos, hermanos. Bienvenidos a la fiesta de Pentecostés, el día de Pentecostés o el día 50. Sabemos que Levítico 23 habla de todas las fiestas de Dios. Ahora, muchas personas no le prestan atención a esto porque no entienden lo que dijo Jesús, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí, en Levítico 23, tenemos todos los días llamados las fiestas del Señor. Son sus fiestas. No la fiesta de los hombres, no es la fiesta de los judíos, es de Dios. Y como veremos, es para toda la gente. En Levítico 23, como explicamos ayer, tenemos la inusual ofrenda de los dos panes con levadura. Aquellos eran la gavilla mecida, y la razón por la que se mecían simbolizaba a los santos de Dios que resucitarían y se encontrarían con Cristo en el mar de vidrio. Bueno, me estoy adelantando un poco. Sin embargo, todas estas ofrendas son muy importantes. Y como el templo ha sido destruido y todo el sistema sacerdotal no funciona, aún tenemos los días que debemos guardar y debemos traer una ofrenda. Así que lo que haremos es traerla y hacer una pequeña pausa para recogerla. Bueno, vamos a comenzar aquí en Levítico 23, en el verso 17. Levítico capítulo 23, en el verso 17, dice así: Sacarán de sus casas dos panes mecidos de dos décimas partes. Serán de harina fina, serán horneados con levadura. Y como señalamos allí en Mateo 13, ese es el poder activo del Espíritu Santo transformando la masa en el pan y luego horneándola. Y ahora fíjense en lo que dice. Sigamos leyendo. Ellos son los primeros frutos del Señor. Y veremos que somos los primeros frutos y que seremos lo que se llama la iglesia de los primogénitos. Por lo tanto, necesitamos entender qué estamos haciendo, a dónde vamos y demás. Y ahora hablemos de otra ocasión en la que Dios usó Pentecostés para algo muy importante. Vimos que Dios dio los 10 mandamientos en el día de Pentecostés. Luego tenemos esto y veremos más adelante que también representa el comienzo de la iglesia y todo lo relacionado con ella, todas esas cosas. Así que cuando lee en el Antiguo Testamento donde dice, traigan sus primeros frutos, recuerde que nosotros somos los primeros frutos, los que estaremos en la primera resurrección. Y es muy interesante que se hable de la primera resurrección para los primeros frutos. Si se analizan las escrituras, todo tiene sentido. Así que vayamos a Hechos capítulo 1 y veamos que la iglesia en sus inicios celebraba la fiesta de Pentecostés. Lo analizaremos porque sigue siendo lo mismo hoy y todos quieren saber, Señor, ¿vienes ahora mismo? Los discípulos querían saberlo, porque después de recibir enseñanzas de Jesús durante 40 días y 40 noches, él se preparaba para ascender al cielo y permanecer allí hasta su regreso. Todo sería guiado por la iglesia y el Espíritu Santo de Dios y luego por la intervención de los ángeles cuando fuera necesario. Entonces vayamos a Hechos capítulo 1 y vamos a leer comenzando en el verso 4. Hechos capítulo 1 en el verso 4. Dice así. Y mientras estaban reunidos con él, les ordenó no salir de Jerusalén, sino esperar la promesa del Padre, la cual él dijo, han escuchado de mí. Y esa promesa es el Espíritu Santo. Como él le dijo en la noche de Pascua, el Espíritu está contigo. Al llegar a Pentecostés, el Espíritu estaría dentro de ellos para hablar, Porque encontramos que en Juan 20, al final, cuando estaban reunidos por temor a los judíos, Él se les apareció y sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Ahora bien, ese fue el engendramiento del Espíritu Santo. Y al llegar a Hechos capítulo 2, tenemos el poder de hablar y la convicción de la verdad. Bajemos aquí al verso 6. Así entonces, cuando estaban reunidos, le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo, no es para ustedes saber los tiempos o las temporadas. ¿No es interesante? Los tiempos y las temporadas. Estas están marcadas por el sábado, los días santos y el calendario hebreo calculado. Los tiempos y las temporadas se remontan a Génesis 1, allá en el verso 14, y es asombroso cómo la Biblia se corrobora en todas partes. Pero sigamos leyendo aquí. Las cuales el Padre ha establecido en su propia autoridad. Ahora bien, es muy interesante, y vamos a adelantarlo y a mencionarlo aquí. En Apocalipsis 1:1 dice que es la revelación de Jesucristo, la cual Dios, esto es Dios el Padre, le dio a Él, a nuestro Señor Jesucristo. Es increíble, ¿verdad? ¿Y ve cómo la Biblia se conecta juntamente con todo? Sí, así es. Pero sigamos aquí leyendo en Hechos 1, ahora en el verso 8. Pero ustedes mismos recibirán poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Ahora bien, esa última parte es toda una profecía, ¿verdad? Porque ninguno de ellos llegó hasta los confines de la tierra, pero existía la iglesia y la iglesia llegaría a todo el mundo. Y fíjense en esto hoy. Ahora, en el momento en que el Evangelio, ahora es el momento en el que el Evangelio que estos apóstoles predicaron y escribieron y que se ha convertido en la palabra de Dios y ha sido preservada para nosotros, llegará hasta los confines de la tierra. Y todo esto es en preparación para el regreso de Jesucristo. Y esto nos muestra cuán grandiosa es la palabra de Dios, cuán magnífica es su cumplimiento, y cuántas de nuestras propias estimaciones han sido ideas humanas insignificantes que no funcionan. Tan solo en nuestros días hemos tenido que el regreso de Jesucristo iba a ser en 1975, en el 78, 83, 88, 92, 94, 95, 97, pero bien. Él no ha venido, porque el Evangelio tiene que llegar hasta los confines de la tierra y todas las profecías, como veremos, deben cumplirse como Dios ha dicho. Y ahora entendamos otra cosa. Dios no acelera ni desacelera, porque todo sucede a tiempo. Y después de decir esto, sigamos leyendo aquí, en el verso 9. Y después de decir estas cosas, mientras estaban mirándolo, fue llevado arriba y una nube lo recibió fuera de su vista. Ahora, mientras estaban mirando fijamente hacia el cielo, mientras él estaba subiendo, de repente dos hombres en vestidos blancos se pararon junto a ellos, quienes también dijeron, ustedes, hombres de Galilea, ¿por qué están parados aquí mirando hacia el cielo? Este mismo Jesús, quien fue llevado arriba de ustedes al cielo, vendrá exactamente en la misma manera como ustedes lo han visto ir al cielo. Y hagamos aquí un comentario sobre el regreso de Cristo. No habrá tal cosa como un rapto secreto. Apocalipsis 1 nos dice que todo ojo lo verá, y hablaremos justamente de esto un poco más adelante. Porque eso no significa la mayoría, eso no significa casi todos, eso significa literal lo que dice, todo ojo lo verá. Y examinaremos lo que las escrituras nos dicen, que verán concerniente a la venida de Cristo, porque todo eso está ligado a los eventos que conducen a la resurrección de los santos en la fiesta de Pentecostés. Y así como hay 7 semanas, sabemos que hay 7 trompetas, y eso lo veremos cuando lleguemos también a Apocalipsis. Por ahora, pasemos al siguiente capítulo aquí en Hechos, Hechos capítulo 2, y vamos a leer comenzando en el verso 1. Hechos capítulo 2. En el verso 1 dice así: Y cuando el día de Pentecostés, el 50º día, a continuación viene un participio presente, que no significa antes ni después, sino durante, mientras el cumplimiento tenía lugar. Y un poco más adelante, vemos que esto comenzó en la mañana, quizás a la hora en que debían ofrecerse el sacrificio en la mañana. Esto es lo que sucedió, porque Dios quería saber, tal como cuando se presentaron ante Dios en el monte Sinaí, ellos vieron el fuego, vieron el humo, oyeron la voz de Dios, y Dios quiere que sepan que esto es de Dios. Lo hizo en el templo, porque si hubiera sido en cualquier otro lugar, los judíos habrían dicho, esto no puede ser de Dios, porque no se hizo en Jerusalén. Pero bueno, así que aquí están, justo en el templo. Leamos otra vez el verso 1. Y cuando el día de Pentecostés, el 50º día, estaba siendo cumplido, todos ellos estaban de común acuerdo en el mismo lugar. Y de repente vino desde el cielo un sonido, como el ímpetu de un viento poderoso, y llenó la casa entera donde estaban sentados. Y como ven las fotos del templo, había zonas donde habían habitaciones, y estaban en una de esas habitaciones de ese lugar que lo llamaban la casa o el edificio. Sigamos leyendo, verso 3. Y allí les aparecieron lenguas divididas como de fuego, y se sentaron sobre cada uno de ellos. Recuerde, tenían que saber que esto venía de Dios. Sigamos leyendo. Y todos ellos fueron llenos con el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas. ¿Por qué? Recuerde lo que dijimos, el Evangelio debía llegar a todo el mundo. Leamos lo que dice acá. Como el Espíritu les daba las palabras para proclamar. Ahora, habían muchos judíos quienes estaban peregrinando en Jerusalén, hombres devotos de cada nación bajo el cielo. Y eso también es una profecía que se extiende más allá. Sigamos en el verso 6. Y cuando la palabra de esto salió, la multitud se reunió y estaba confundida, porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. Entonces, lo que estaba sucediendo era que las palabras en la mente de los apóstoles eran en el idioma que hablaban, en griego. Y de sus bocas, a los oídos de todos, la palabra de Dios salía en su propio idioma. Ahora bien, para todos los que usan nombres sagrados, deben pensar sobre esto. Por ahora, avancemos al verso 7. Dice: Y estaban todos ellos asombrados y maravillados, diciéndose el uno al otro, He aquí, ¿no son galileos todos estos que están hablando? Oh, sí, miren eso, son hombres sin letras. ¿Cómo pasó eso? Aquí en Jerusalén los galileos no cuentan para nada. Sigamos leyendo, verso 8. Entonces, ¿cómo es que escuchamos a cada uno en nuestro propio idioma en el cual nacimos? Partos y medas y elamitas, y aquellos quienes habitan Mesopotamia y Judea y Capadocia, Pontus y Asia, Frigia y Panfilia. Egipto y las partes de Libia, las cuales están cerca de Cirene, y los romanos que están peregrinando aquí, judíos y prosélitos. ¡Wow! Así que los prosélitos eran gentiles. Es asombroso, ¿verdad? Cómo una sola palabra amplía nuestra comprensión y entendimiento. Sigamos leyendo. Verso 11. cretenses y árabes. Los escuchamos hablar en nuestros propios idiomas, las grandes cosas de Dios. No sabemos exactamente todo lo que se dijo, pero probablemente les narraron que Jesús era el Cristo. Jesús vino de Dios el Padre. Somos sus apóstoles. Él nos enseñó, Él nos mostró. Nosotros lo representamos a Él. Estamos hablando las palabras de Dios como Dios nos mueve a hablar. Y así que este fue un día memorable. ¿Escucharon las palabras de Dios? Sí. ¿Oyeron a los judíos? Perdón, ¿oyeron los judíos las palabras de Dios cuando se reunieron en el monte Sinaí? Sí. Así que vea el paralelo. Tenemos lo físico, pero también lo espiritual. Sigamos leyendo en el verso 12. Y estaban todos asombrados y grandemente perplejos, diciéndose el uno al otro, ¿qué significa eso? Porque como saben, algo así sucedió en el templo. Debe ser, como diríamos hoy, algo muy importante. Sí, de hecho, mucho más que importante. Este fue un acto universal de poder otorgado por Dios para fundar su iglesia. Y él dijo, las puertas del infierno jamás prevalecerán contra ella. Sigamos leyendo en el verso 13. Pero otros estaban burlándose y diciendo, están llenos de vino nuevo. Entonces Pedro, parándose con los 11, levantó su voz y les habló, hombres judíos y todos aquellos de ustedes que habitan Jerusalén, sea esto conocido a ustedes y presten atención a mis palabras, porque estos no están borrachos como suponen, porque es solamente la tercera hora del día. Es decir, eran las 9 de la mañana. Sigamos leyendo en el verso 16. Sino esto es lo que fue hablado por el profeta Joel. Y entonces Dios derramó su espíritu, y así sucesivamente. Y eso volverá a suceder en los últimos días. Y entonces Pedro les habló de Jesús, les contó todo. Dijeron que no era David, David estaba en su tumba. No había resucitado, no había ido al cielo, pero Jesús sí. Bajemos aquí al verso 29. Leamos. Hombres y hermanos, permítanme hablarles libremente concerniente al patriarca David, que él está muerto y enterrado, y su tumba está con nosotros hasta este día. Por tanto, siendo un profeta y sabiendo, estamos hablando de las cosas de Dios, leamos lo que dice acá, que Dios le había jurado en un juramento que del fruto de sus lomos concerniente a la carne, él levantaría al Cristo para sentarse sobre su trono. Y eso sucederá cuando Cristo regrese. Y es increíble. Sigamos leyendo. Verso 31. Él previó esto y habló concerniente a la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en la tumba, ni su carne vio corrupción. Y todo esto está en la palabra de Dios. Sigamos leyendo en el verso 32. A este Jesús Dios ha levantado, de lo cual todos nosotros somos testigos. Y eso fue lo que Jesús les dijo que comenzaran a predicar. Sigamos leyendo. Por tanto, habiendo sido exaltado por la mano derecha de Dios y habiendo recibido la promesa del Espíritu Santo del Padre, Él ha derramado esto que ahora están viendo y oyendo. Las palabras de Dios por su Espíritu a ustedes. Y esto, si lo piensa, es algo muy profundo lo que ocurrió. Sigamos leyendo, verso 34. Porque David no ha subido a los cielos. Y bajemos un poco al verso 36. Por tanto, toda la casa de Israel sepa con plena seguridad. Es decir, todos aquellos quienes estaban allí en el templo, todos los israelitas, todos los prosélitos y los judíos, leamos lo que dice, que Dios ha hecho a este mismo Jesús, a quien ustedes crucificaron, ambos, Señor y Cristo. Y ahora bien, esto es interesante, Porque cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, la crucifixión de Cristo, es decir, su sangre derramada y su cuerpo quebrantado, es el sacrificio que paga por nuestros pecados. Pero nuestros pecados, así como los pecados de todo el mundo, todos tuvieron parte en la crucifixión de Cristo, porque Él murió como el Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo. Sigamos leyendo en el verso 37. Ahora, después de oír esto, ellos fueron compungidos del corazón. Así que este fue un mensaje de profundo poder y corrección, y llegó a sus corazones y a sus mentes. Sigamos leyendo. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hombres y hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro les dijo, y esto es todo lo que pasa por toda la iglesia a lo largo del tiempo. Debemos siempre acercarnos a Dios, responder el llamado de Dios, arrepentirnos de nuestros pecados, ser bautizados y recibir el Espíritu Santo. Este es todo el propósito de lo que Dios va a hacer desde ese momento hasta el regreso de Cristo. Leamos acá, verso 38. Entonces Pedro les dijo, arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para la remisión de pecados, y ustedes mismos recibirán el regalo del Espíritu Santo. Y esto no es algo que pueda ganar o algo que pueda comprar. No es algo que usted pueda persuadir a Dios para darle de otra manera que no sea a través de arrepentimiento completo. Entonces, como hemos visto, llegamos a entender lo que es muy importante, lo cual es esto, que debemos tener el Espíritu de Dios, debemos usar el Espíritu de Dios y debemos crecer en gracia y conocimiento, para que de esa forma seamos hijos e hijas de Dios. Y esto se transmitirá a través de la historia, a través del tiempo, como sucede con las profecías. Siempre habrá un rebaño disperso en algún lugar. Quienes tienen la verdad, quienes tienen el conocimiento de Dios, quienes creen en Cristo. Y siempre habrá mártires que estarán allí. Y veamos que eso pasó aquí. Sigamos leyendo. Porque la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos aquellos que están lejos. Es decir, vinieron desde lejos al templo. Y eso significa que es una referencia a los confines de la tierra. El evangelio que se extiende hasta el regreso de Cristo. Sigamos leyendo en el verso 40. Y con muchas otras palabras testificó y exhortó sinceramente diciendo, sean salvos de esta perversa generación. Y esta es una afirmación que se aplica a todas las generaciones de seres humanos. Sigamos leyendo. Entonces, aquellos que alegremente recibieron su mensaje fueron bautizados, y alrededor de 3.000 almas fueron añadidas ese día. Y ellos continuaron firmemente en las enseñanzas de los apóstoles, y en compañerismo, y en el rompimiento del pan. Y eso no es tomar la comunión. Eso significa comer el pan. Sigamos leyendo en el verso 43. Y temor vino sobre toda alma, y muchas señales y milagros fueron hechos por los apóstoles. No nos dice qué estaban haciendo, pero probablemente sanaron a los enfermos y limpiaron a los que tenían demonios y los expulsaban. Así que ese pequeño verso nos dice mucho de lo que estaba sucediendo en una forma resumida. Y lo encontramos muchas veces en el libro de Hechos. Debemos comprender que fue mucho más que eso. Pero bueno, ahora vayamos al libro de Romanos capítulo 8 y entendamos algo acerca del Espíritu de Dios y cuán necesario es y cómo necesitamos ser bautizados y tener las manos impuestas sobre nosotros para el engendramiento del Espíritu Santo, como dijo Jesús. Entonces vayamos a Romanos capítulo 8 y vamos a comenzar a leer en el verso 8. Romanos capítulo 8, en el verso 8, dice así: Pero aquellos que están en la carne no pueden agradar a Dios. Estos son aquellos que no están bautizados. No se puede tener una religión que sustituya la verdad de Dios. Por eso, todas las religiones del mundo no son de Dios. No pueden traer salvación. Todas provienen de Satanás el diablo, quien dijo, si comen de este árbol, no morirán. Lo cual indica que Satanás les iba a dar una religión que en apariencia les daría vida eterna. Una falsificación porque él es el mentiroso. Absolutamente, desde el principio y a lo largo del tiempo. ¿No es eso cierto? ¿Y qué tan mal se puso eso? Sabemos que en Juan 8 Jesús le dijo a los líderes religiosos de su época, que estaban todos envueltos en sus tradiciones y sus jerarquías, y les dijo, ustedes son de su padre el diablo, por eso no pueden soportar escuchar mis palabras. Pero sigamos leyendo aquí, en el verso 8, Romanos 8, verso 8. Pero aquellos que están en la carne no pueden agradar a Dios. ¿Por qué? Porque debe haber arrepentimiento, debe haber bautismo, debe haber imposición de manos. Sigamos leyendo. Sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Sí. Y aquí hay una condición. ¿Cómo lo recibieron? Ellos se arrepintieron. ¿Cómo lo recibimos nosotros? Nos arrepentimos y recibimos la imposición de las manos. Entonces, nosotros continuamos caminando en los mandamientos de Dios. Y no entraremos en todos esos detalles porque es la manera de poder cubrir muchos mensajes diferentes. Pero leamos acá donde estábamos. Dice, sí, y aquí está la condición. Si el Espíritu de Dios está ciertamente viviendo dentro de ustedes. Y así es como pertenecemos a Dios. Sigamos leyendo. Pero si cualquiera no tiene el Espíritu de Cristo, no pertenece a Él. Entonces, es muy claro, no hay término medio. ¿Pertenece o no pertenece? Entonces, cuando leemos sobre las iglesias y lo que hacen y empiezan a desviarse del camino, ¿qué sucede? Dios tiene que corregirlas, porque verán, tener el Espíritu de Dios es lo mejor que nos puede pasar en esta vida física. ¿Y a qué nos llevará todo esto? Veamos qué es, porque debemos crecer, cambiar, vencer, debemos salir del mundo. Y veremos eso para que podamos estar en la primera resurrección. Luego, veremos las profecías de cómo sucederán estas cosas. Vayamos a 2 Corintios capítulo 6, porque aquí hay un resumen rápido de cómo vivimos para vencer, crecer, cambiar y entender la palabra de Dios, a través de su gracia, a través de su verdad, porque lo amamos y como hemos cubierto con la Pascua y todo el camino a través. Esto es el amor de Dios. ¿Lo amamos nosotros con todo nuestro corazón, mente, alma y ser? Sí. ¿Y qué exige eso de nosotros viviendo en este mundo? Vayamos y leámoslo. Vayamos a 2 Corintios capítulo 6 y vamos a comenzar a leer en el verso 14. 2 Corintios capítulo 6. En el verso 14 dice así, no se unan desigualmente con incrédulos. Eso es muy claro. No puede ser compañero con los incrédulos. Leamos. Porque ¿qué tienen en común la justicia y la ilegalidad? Usted no puede vivir en el mundo en ilegalidad y esperar la bendición de Dios. Si tiene el Espíritu de Dios, éste lo condenará para que pueda arrepentirse y salir de ahí. Sigamos leyendo lo que dice acá. ¿Y qué compañerismo tiene la luz con la oscuridad? ¿Y qué unión tiene Cristo con Belial? No se pueden combinar religiones con la verdad de Dios y creer que se tiene algo grandioso. Eso es lo que hace el catolicismo, protestantismo, judaísmo, y eso es el rechazo de Cristo en el Nuevo Testamento. Sigamos leyendo, verso 16. ¿Y qué acuerdo hay entre un templo de Dios y los ídolos? Y nosotros, como encontramos en 1 Corintios 3, si tenemos el Espíritu de Dios, somos un mini templo de Dios. Piensen en eso, piensen en lo importante que es esto. Y pensemos en lo importante que es que entendamos la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Y pensemos en cómo debemos vivir según cada palabra de Dios mientras Jesús es magnificado. Leamos nuevamente, verso 16. ¿Y qué acuerdo hay entre un templo de Dios y los ídolos? Porque ustedes son un templo del Dios vivo, exactamente como dijo Dios. Observen que este es el propósito de crecer, cambiar, vencer y ser fiel hasta el final. Todo lo que esté involucrado en ello, con nuestras pruebas, las alegrías, los éxitos, la comprensión de la palabra de Dios y la fidelidad hasta el final y el esperar la resurrección. Y sigamos leyendo. Dice aquí exactamente como dijo Dios, viviré en ellos y caminaré en ellos. Piensen un momento en esto, porque este es el significado de la fiesta de Pentecostés para nosotros, quienes vivimos ahora mismo. Sigamos leyendo. Y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y no importa dónde esté, no importa si está solo. Si tiene el Espíritu de Dios, llama a Dios con todo su corazón, mente, alma y ser, usted es un templo de Dios. Somos mini templos con Dios el Padre y Cristo en usted. Y usted pertenece a Dios y estará en la primera resurrección. Sigamos leyendo en el verso 17. Por tanto, salgan de en medio de ellos y sepárense, dice el Señor. Y no toquen lo impuro, y yo lo recibiré, y seré un padre para ustedes, y ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Ese es todo el significado de Pentecostés. Eso es lo que esperamos con ansias. Veremos cómo será y veremos lo relacionado con la primera resurrección. Así que hablaremos de la primera resurrección y de lo que debemos hacer. Y luego repasaremos las profecías que conducen a ella y cómo va a ser eso, cómo se describe en la Biblia. Y será muy diferente de lo que la gente piensa al analizarlo todo. Vayamos a 1 Corintios capítulo 15. Sabemos que este capítulo todo habla sobre la resurrección. Los griegos en su religión creían en la inmortalidad del alma. ¿Ya había oído hablar de eso antes? Así que lo que intentaban era fusionar parte de su paganismo con la verdad de Dios. Y una de las primeras cosas que se les ocurrió fue que la resurrección ha terminado y solo era Cristo. Pero bueno, veamos lo que dice acá. Leámoslo. Vayamos entonces a 1 Corintios capítulo 15. Y vamos a comenzar a leer en el verso 12. 1 Corintios capítulo 15. En el verso 12. Pero si Cristo está siendo predicado, que Él se levantó de los muertos, ¿cómo es que alguno entre ustedes están diciendo que no hay resurrección de los muertos? Y eso es exactamente lo que creen hoy. Hablan de la resurrección, sí. Pero todos creen en la inmortalidad del alma si usted muere. Oh, ahí está mi abuela en el cielo, mirándome ahora mismo. ¿Cómo puede usted conciliar eso con la resurrección? ¿Ah? Sigamos leyendo, verso 13. Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo ha sido levantado. Y si Cristo no ha sido levantado, entonces nuestra predicación es en vano. y su fe es también en vano. Y piensen en eso, todas estas religiones que se dicen cristianas hoy en día y que creen en el domingo, todos los festivos, el domingo de resurrección, la Navidad y esto de que el alma va al cielo, todo eso es en vano. Piensen en eso por un momento. Pero sigamos leyendo en el verso 15. Y nosotros, hablando como apóstoles, dice, somos encontrados también ser falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él levantó a Cristo, a quien Él no levantó, si ciertamente los muertos no son levantados. Porque si los muertos no son levantados, tampoco Cristo ha sido levantado. Así que quienes creen en que el alma va al cielo, rechazan la resurrección. La primera resurrección es la que anhelamos. Y en Apocalipsis 20 se llama y se habla la primera resurrección. Sigamos leyendo aquí, verso 17. Pero si Cristo no ha sido levantado, su fe es vana. Ustedes están todavía en sus pecados. Y esto se remonta a Hechos 2, donde leímos que decían, arrepiéntanse, bautícense y reciban el regalo del Espíritu Santo. Y esto es arrepentirse para la remisión de los pecados. Bajemos aquí al verso 19. Si en esta vida únicamente tenemos esperanza en Cristo, somos de toda la gente los más miserables. Pero ahora, Pablo les está diciendo la verdad para que le entiendan y también les está revelando acerca de la ofrenda de la gavilla mecida, acerca de la resurrección de Cristo, que Cristo es el primero de los primeros frutos, que Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es la iglesia de los primogénitos. Leamos acá, verso 20, con mucha atención. Pero ahora, Cristo ha sido levantado de los muertos. Él ha llegado a ser el primer fruto de aquellos que han dormido. Porque ya que por un hombre vino la muerte, por un hombre también vino la resurrección de los muertos. Y esto es todo. La resurrección, como veremos, ocurrirá a la última trompeta. Y hablaremos de eso en un minuto. Pero aquí nos dice nuevamente en el verso 20, pero ahora Cristo ha sido levantado de los muertos. Y Pablo lo sabía porque lo vio. Cristo se le apareció y le enseñó. Por eso él era un apóstol. Sigamos leyendo aquí. Él ha llegado a ser el primer fruto. Acá hay un singular que dice primer fruto, leamos, de aquellos que han dormido. Y eso estamos hablando de la resurrección de los muertos. Y ahora bien, esto es una referencia directa a la ofrenda de la gavilla mecida, que se ofrece el primer día del conteo hacia Pentecostés. Pero sigamos leyendo aquí, verso 21. Porque ya que por un hombre vino la muerte, por un hombre también vino la resurrección de los muertos. Porque como en Adán todos mueren, esto es, todos tenemos la ley de pecado y muerte en nosotros, y no hay nada que podamos hacer para cambiar eso. Leamos, todos mueren, así también en Cristo todos serán hechos vivos. Esto es, todo el que cambie, crezca y venza, y todo el plan de Dios, que es mucho más grande de lo que la gente entiende, como lo sabemos a través del proceso de los días santos, especialmente considerando la fiesta de tabernáculos y el último gran día. Sigamos leyendo, verso 23. Pero cada uno en su propio orden. Entonces, hay un orden en la resurrección. Está Cristo, luego la primera resurrección, la de los santos. De hecho, Apocalipsis 20, hablando de esa resurrección, dice, bendito y santo es aquel que tiene parte en la primera resurrección. Sobre éste, la segunda muerte no tiene poder, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Y acá, ¿qué es lo que estamos leyendo? Dice, Cristo, el primer fruto. Luego, aquellos que son de Cristo a su venida. Y lo veremos en breve y cubriremos cómo va a regresar Cristo, cómo será esa primera resurrección, por qué será en Pentecostés. Por ahora sigamos leyendo aquí. Y después viene el fin. Y esto se enlaza justamente con Apocalipsis 20. Sigamos. Cuando Él habrá entregado el reino a quien es Dios y Padre. Cuando Él habrá puesto a un fin a todo gobierno y toda autoridad y poder. Porque Él será rey sobre todo. Satanás será removido, los demonios serán removidos, todos aquellos que han cometido el pecado imperdonable serán arrojados al lago de fuego. Sigamos leyendo en el verso 25. Porque está ordenado que Él reine hasta que Él haya puesto a todos los enemigos bajo sus pies. El último enemigo a ser destruido es la muerte. Y llegará ese tiempo en que esto será. Por eso entonces habla de la resurrección de los muertos. Sigamos leyendo en el verso 34. Despierten a la justicia y no pequen, porque algunos de ustedes no tienen el conocimiento de Dios. Digo esto para su vergüenza. No obstante, alguno oirá, ¿cómo son levantados los muertos? ¿Y con qué cuerpo vienen? Tonto. Lo que siembre no viene a la vida a menos que muera. Y lo que siembre no es el cuerpo que será, sino el grano desnudo. Puede ser de trigo o uno de los otros granos. Y Dios le da un cuerpo de acuerdo a su voluntad. Y a cada una de las semillas su propio cuerpo. Pablo simplemente dice que será diferente para cada uno. Luego dice que las estrellas brillarán y seremos como las estrellas, como el sol, como lo dijo Jesús en Mateo 13, cuando él dijo que los justos brillarán como el sol. Y también en Daniel 12, donde muchos que los conviertan a la justicia, brillarán como las estrellas por siempre. Pero bajemos aquí al verso 42. Así también es la resurrección de los muertos. Es sembrado en corrupción, es levantado en incorrupción. Y solo Dios puede hacer esto. Sigamos leyendo. Es sembrado en deshonra, es levantado en gloria. Es sembrado en debilidad, es levantado en poder. Y eso es totalmente cierto. Cuando llegamos al final de nuestras vidas somos débiles, tenemos dificultades y problemas. Sigamos leyendo, verso 44. Es sembrado un cuerpo natural, es levantado un cuerpo espiritual. Hay un cuerpo natural y hay un cuerpo espiritual. En consecuencia está escrito, el primer hombre, Adán, se convirtió en un alma viva. El último Adán se convirtió en un espíritu eterno, así como es Cristo. Leamos. Sin embargo, lo espiritual no fue primero, sino lo natural, luego lo espiritual. Entonces tenemos que entender que el plan de Dios es realmente grandioso y abarcará todo lo que hay concerniente a la tierra. Por eso Él la hizo de la manera que la hizo. Por eso nos hizo su imagen, para que pudiéramos llegar a ser sus hijos e hijas, lo cual ocurrirá cuando resucitemos de entre los muertos. Sigamos leyendo aquí, en el verso 47. El primer hombre es de la tierra, hecho del polvo. El segundo hombre es el Señor del cielo. Como es aquel hecho de polvo, así también son todos aquellos que son hechos de polvo. Y como es aquel celestial, así también son todos aquellos que son celestiales. Y esto es con un cuerpo espiritual. Por eso estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Sigamos leyendo aquí en el verso 49. Y como hemos llevado la imagen de aquel hecho de polvo, también llevaremos la imagen de aquel celestial. Y eso dice en Primera de Juan 3, que lo veremos tal como es porque seremos como él. Y eso es algo asombroso. Sigamos aquí leyendo en el verso 50. Ahora digo esto, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda incorrupción. He aquí les muestro un misterio. Y aún no sabemos cómo lo hará Dios. Podemos suponer diferentes cosas con respecto al espíritu del hombre que regresa a Dios al morir, y que todo el espíritu de Dios, de los justos, está en un mismo lugar ante Dios. Es como un chip en una computadora. El chip en sí puede contener muchas cosas, pero hasta que se instale en la computadora, no tiene nada. Al instalarlo, todo lo que contiene, ahí está disponible. De igual manera, cuando morimos, nuestro espíritu regresa a Dios, que es como un chip, y ese chip se guarda en toda la iglesia de los primogénitos. De eso se trata, regresa a Dios, y Dios tiene el control absoluto de todo. Sigamos leyendo en el verso 51. He aquí les muestro un misterio. No todos dormiremos, sino que todos seremos cambiados. Y luego dice aquí algo muy interesante, que es la clave que entenderemos enseguida. Bajemos al verso 52 y leamos con atención. En un instante, en el parpadeo de un ojo, a la última trompeta. Ahora, no dice una trompeta. Así que veremos el único lugar en Apocalipsis donde se encuentra la primera y la última trompeta. Y veremos que esto encaja perfectamente con este verso. Sigamos leyendo. A la última trompeta, porque la trompeta sonará y los muertos serán levantados incorruptibles y nosotros seremos cambiados. Ese es el propósito de nuestro llamado. Ese es el propósito de vencer. Ese es el propósito de crecer en gracia y conocimiento. Ese es todo el propósito de amar a Dios y guardar sus mandamientos. Y ese es el propósito del por qué tomamos aliento, tenemos entendimiento. Nosotros con el Espíritu de Dios podemos entender la palabra de Dios. Y eso es algo asombroso. Sigamos leyendo en el verso 53. Porque esto corruptible debe vestirse de incorruptibilidad y esto mortal debe vestirse de inmortalidad. Y eso Dios tiene que darlo. Sigamos leyendo en el verso 54. Ahora, cuando esto corruptible se haya vestido de incorruptibilidad y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces sucederá el dicho que está escrito, la muerte es tragada en victoria. Sí, todos los que estén en esa primera resurrección resucitarán espiritualmente y con gloria, teniendo el mismo carácter de Dios, teniendo la semejanza exacta de Dios. Como dijo Juan, lo veremos exactamente como Él es. Sigamos leyendo en el verso 55. Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Cuando nos levantemos de los muertos, de lo que se llama, es lo que se llama un dormir. Entonces seremos como si despertáramos y diremos, ¿qué sabe de eso? Y los ángeles, como veremos, nos llevarán a encontrarnos con Cristo en el aire. ¿Y dónde vamos a encontrarlo? ¿Cómo va a ser? Lo cubriremos tan solo en un momento. Sigamos leyendo por ahora en el verso 56. Ahora, el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero gracias sean a Dios, quien nos da la victoria a través de nuestro Señor Jesucristo. Así que entonces, mis hermanos amados, sean firmes. Y esto es lo que debemos hacer ahora mismo para alcanzar todo lo que acabamos de ver. firmes, inamovibles. No se dejen arrastrar, no deje que Satanás lo tiente, no deje que otras personas lo tienten, no deje que su propia lujuria lo tiente y no se aleje de la verdad de Dios. Sigamos leyendo. Abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo no es en vano en el Señor. Entonces, todo háganlo en el Señor, para cambiar, crecer, vencer y para prepararse para la resurrección. Eso es lo que Dios quiere en esta vida. Ahora bien, veremos las profecías sobre el regreso de Cristo, cuándo ocurrirá la primera resurrección y cómo todo ojo lo verá, tal como Él dijo. Pase ahora a la siguiente pista.